Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Fico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Los invitamos a cerrar la semana bien informados. Empezamos con los títulos.
Titulares.
Argentina prepara un nuevo ajuste.
Tras los acuerdos con el FMI, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, aseguró que el gobierno espera reducir el déficit fiscal.
Asesinato en Ucrania.
Alexander Zakharchenko, presidente de una de las repúblicas autoproclamadas del Donbass, murió este viernes 31 tras la explosión de una cafetería.
Continúa la campaña de Lula en Brasil.
Los movimientos a favor de la candidatura del expresidente realizarán el segundo festival Lula Libre, este domingo 2.
Conflicto en Australia entre la iglesia y el gobierno.
Los obispos católicos de ese país se niegan a denunciar casos de abuso infantil revelados en el confesionario.
La Unión Europea destinará fondos para ayudar a los migrantes venezolanos.
Así lo anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de visita en Colombia.
Mahmoud Abbas hablará en la ONU contra el plan de paz de Trump.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina pedirá que Estados Unidos no medie más en el conflicto con Israel.
Cerramos los títulos, abrimos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Más ajuste.
El gobierno argentino anunciará nuevas medidas económicas este lunes 3 de septiembre.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, señaló a la prensa que el Ejecutivo busca llevar el déficit fiscal a menos del 1,3%.
Eso permitiría que la Argentina tenga menos necesidad de financiamiento el próximo año, agregó.
El secretario de la cartera encabezará la comitiva que el martes 4 se reunirá en Washington con la directora del FMI, Christine Lagarde.
El objetivo de ese encuentro es definir el adelanto del préstamo acordado con la entidad hace dos meses.
El miércoles 29, el presidente Mauricio Macri anunció el anticipo de los fondos.
Tras esas declaraciones, se disparó el dólar que ayer jueves 30 superó los 40 pesos argentinos.
La jornada cerró con cacerolazos y protestas en las calles. Así lo reflejó el sistema de televisión cubano.
Como dos días, tres días ya no tengo plata. Ahora en este momento no estoy comiendo bien. ¿Cómo quiere que viva?
Esta vez es más difícil pagar el alquiler, comprar, mantenerse estudiando.
Hoy se ve amenazado el futuro de nuestros hijos. Así que hay que buscar una salida. Se tienen que ir.
Queremos vivir en un país viable. No queremos que mañana el litro de leche salga a 100 pesos y que no podamos alimentar a nuestros hijos.
Miles de negocios están siendo afectados por el desequilibrio económico.
El sector inmobiliario está paralizado por los créditos. Así se lo contó en Órbita, una operadora del sector.
Hay incertidumbre, la incertidumbre genera miedo. Entonces, ¿qué sucede? La gente que tenía créditos, como el dólar no está estable, la gente que tenía créditos están esperando porque justamente los bancos, como se cambia el número, cambia permanentemente, no se están cerrando operaciones. Entonces, la que está por cerrar espera a ver si qué pasa con el dólar. El problema son los créditos. El problema básico son los que tienen crédito, que es en realidad los que están con incertidumbre para ver qué puede pasar. Y en estos días se han caído operaciones porque justamente están todos los días cambia el dólar. Entonces, no hay una respuesta de los bancos. Se genera como una situación de malestar y la gente tiene incertidumbre, no sabe qué va a pasar.
Los clientes no saben si esperar o apurarse a concretar la compra.
En mayor o menor medida tenés los dos escenarios en realidad. Tenés los que quieren apurar y los que quieren esperar. Porque en realidad, por ejemplo, tengo un compañero que hace dos días se le cayó una operación porque estuvieron con el esperando y pusieron como el peor escenario que el dólar llegue a 38,5, ¿sí? Tenía un crédito, compraban con un crédito. Entonces dejaron el peor escenario con 38,5, pero hicieron un esfuerzo, venían trabajando con eso, ¿y qué pasó? Pasó los 38 y el tipo ayer se le cayó la operación porque el que iba a comprar dijo, no llego. O sea, pusimos 38 y pico como el peor escenario y no llegó porque pasó 38, lo pasó. Entonces, tenés el que quiere apurar porque no sabe lo que va a pasar y lo quiere cerrar ya, pero los créditos tienen un tiempo, no es efectivo directo. Entonces, como tienen un tiempo, tenés los dos escenarios.
En los últimos 12 meses, el peso argentino sufrió una depreciación del 98% frente al dólar.
Versiones encontradas.
Fue asesinado este viernes 31 en una explosión el dirigente de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zaharchenko.
El estallido ocurrió en un café en el centro de la capital de ese país y dejó además 3 heridos.
Tras conocerse la noticia, la Cancillería rusa acusó al gobierno de Ucrania de estar detrás del atentado.
Hay fundamentos para decir que su asesinato fue organizado por el régimen de Kiev, planteó a la prensa la portavoz de la entidad, María Zaharova.
Ese régimen ha utilizado varias veces métodos similares para eliminar a los disidentes y los indeseables, agregó.
También llamó a la comunidad internacional a llevar a cabo una investigación imparcial del homicidio de Zaharchenko.
Por su parte, el Servicio de Seguridad de Ucrania rechazó estar implicado en el crimen.
Los servicios especiales no tienen nada que ver con ello. Creemos que es resultado de guerras entre los cabecillas. Estarán repartiendo algo, dijo a la prensa la vocera del ente ucraniano, Elena Gitlanskaya.
Las provincias de Donetsk y Lugansk, ubicadas en el este de Ucrania, se proclamaron repúblicas populares independientes en 2014.
Fue en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev, en febrero de ese año.
2 meses después, Ucrania lanzó una operación contra las milicias de estos territorios, denominados Donbass, y continúa hasta el día de hoy.
Más apoyo a Lula.
La segunda edición del Festival Lula Libre se realizará este domingo 2 de septiembre en San Pablo.
El encuentro será replicado en otras capitales estaduales del país y forma parte de la campaña electoral del Frente Brasil Popular.
El sociólogo y analista político Miguel Serna habló con En Órbita sobre la estrategia del Partido de los Trabajadores en este tema.
Se están expresando actores, los distintos actores vinculados a inicio de agosto en Curitiba, y los actos eran, por un lado, el campamento simbólico y todas las movilizaciones alrededor de Lula, que es que quiere, por un lado, se están movilizando, son los sectores más populares, ¿no? Son el interior profundo y el área rural, y los movimientos rurales, el MST, la parte interior de Brasil que se moviliza y va en las grandes caravanas. Y por otra parte, algunos de los núcleos tradicionales de la izquierda, y la izquierda sobre todo del PT, como por ejemplo fue el pasaje de una parte de su gira de Chico Buarque, y son actos culturales, pero son al mismo tiempo actos políticos.
De acuerdo con los organizadores, los principales propósitos del festival son exigir la libertad inmediata de Lula y demandar el retorno de lo que llaman normalidad democrática.
El acto fue convocado por los artistas Chico Buarque, Martinho Dávila y Gilberto Gil, ex ministro de Cultura.
El 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, se realizará una serie de actos para reclamar la liberación del expresidente preso desde el 7 de abril.
Serna destacó los desafíos de la campaña electoral en un escenario de incertidumbre.
Lo interesante es la enorme incertidumbre y polarización que agrega esta campaña electoral, porque estamos a menos de 2 meses y lo que no sabemos es cuáles van a ser los candidatos que efectivamente van a competir, porque los candidatos que tienen mayores posibilidades no es seguro que vayan a estar en la campaña electoral. Estoy hablando del caso de Lula, en particular, que es que progresivamente ha ido incrementando su visibilidad y su posibilidad de estar en la campaña, aunque él no está directamente, no está dando discursos públicos. Es bien interesante porque en realidad desde la prisión que ha tenido su popularidad se ha incrementado, lo cual habla de este segundo Getúlio en una versión mucho más amplia, ¿no? Digo, más allá de la parte jurídica lo que va a pasar, está quedando para una parte de Brasil como un candidato que no lo quieren dejar y que probablemente el Tribunal Superior Electoral y todo el Poder Judicial dio bloqueo en algún momento al ritmo del Poder Judicial.
El primer festival Lula Libre tuvo lugar el 28 de julio en los históricos Arcos del APA, de Río de Janeiro.
60.000 personas participaron en la convocatoria, donde fue leída una carta escrita por Lula.
Todavía vamos a festejar, y mucho, la alegría, la libertad y la justicia de un pueblo que no tiene miedo y que no se entrega, manifestó el líder del PT.
Por su parte, Serna analizó las candidaturas para esta elección.
Si bien hay un claro Lula anti-Lula, todos prevén, los actores, el propio PT, que Lula no va a ser bloqueada su candidatura oficial, formalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar sin Lula? ¿Qué es lo que va a pasar con el candidato que quede, que va a ser del PT, qué van a pasar con los otros candidatos dentro del que están compitiendo en la campaña. Del lado más de la extrema derecha, un Bolsonaro que también aparece en las campañas, pero que en realidad el establishment mayoritariamente no lo quiere. El candidato que quiere el establishment, que es Alquimín, la clase política mayoritaria, la que está gobernando hoy, no despunta en las campañas, en la opinión pública. Entonces, enorme incertidumbre. Ustedes imaginen que realmente estamos a 2 meses y no está claro quiénes van a ser los candidatos.
Era el sociólogo y analista político Miguel Serna.
¿Secreto de confesión?
Los obispos católicos de Australia se oponen a denunciar los abusos infantiles conocidos en el confesionario.
Según adelantaron, la iglesia se opondrá a las leyes que obligan a los sacerdotes a denunciar los crímenes revelados durante la confesión.
2 de los 8 estados y territorios de Australia han comenzado a considerar un delito que los sacerdotes oculten información sobre abusos.
El resto de los gobiernos locales están considerando normas similares.
La Conferencia de Obispos Católicos se opone frontalmente a la medida.
Está mal concebida y es impracticable. No hará que los niños sean más seguros y lo más probable es que socave la libertad religiosa, dijo su presidente, Marco Leris.
La confidencialidad de la confesión es un elemento no negociable de nuestra vida religiosa y encarna una comprensión del creyente y de Dios, afirma la prensa.
El 22% de los australianos son católicos y la nueva normativa amenaza con enfrentar a la iglesia con el gobierno.
El año pasado, Australia completó una investigación oficial sobre el abuso sexual infantil en iglesias y otras instituciones.
El informe reveló que entre 1950 y 2010, 7% de los curas católicos había sido acusado de delitos sexuales contra niñas y niños.
Además, casi 1.100 personas habían presentado demandas de agresión sexual infantil contra la iglesia anglicana durante más de 35 años.
Ayuda desde el norte.
La Unión Europea entregará 40,8 millones de dólares para atender la crisis migratoria venezolana.
El anuncio lo hizo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, desde Colombia, último país de su gira por el continente.
El gobierno de España no mira a otro lado. El gobierno de España ha hecho sus oficios también en el marco de la Unión Europea y hoy precisamente en Bruselas se ha acordado el que vayan a ser 35 millones de euros los que la Unión Europea ponga a disposición de la región de América Latina para hacer frente a esta crisis migratoria que está afectando no solamente a Colombia, pero particularmente a Colombia como consecuencia del éxodo venezolano.
La migración venezolana fue uno de los temas centrales en el encuentro del mandatario europeo con su par colombiano Iván Duque.
Debo decirles que el gobierno de España expresa su solidaridad con el pueblo colombiano. Y creo que esto es muy importante decirlo, porque Colombia está acogiendo ahora mismo a más de 1 millón de seres humanos venezolanos. Por tanto, yo quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana en la acogida de los venezolanos y venezolanas. Reconocer también el compromiso humanista del presidente Duque para que no se consideren a estas personas sin ningún tipo de cabida, de futuro, de ubicación.
Colombia, Perú y Ecuador, 3 de los que integran la comunidad andina, pidieron aumentar la cooperación internacional para atender la situación.
Los países se comprometieron a hacer campañas para sensibilizar a las poblaciones locales sobre la llegada de migrantes.
Fue en la reunión del Comité Andino de Autoridades de Migración, en la que adicionalmente participó Bolivia.
Sin embargo, ese país no firmó el documento final, ya que no recibe gran cantidad de venezolanos, argumentaron sus autoridades.
Teniendo en consideración el carácter humanitario de esta crisis migratoria, se reafirman el respeto a la legalidad y el cumplimiento de las normas migratorias que los rigen, dice el comunicado emitido.
En el texto también se pide al gobierno de Venezuela que facilite la documentación necesaria para viajar.
Por otro lado, Brasil analiza la posibilidad de que familias voluntarias de todo el país puedan acoger a los migrantes.
El modelo busca evitar que los venezolanos se concentren en la zona fronteriza del estado de Roraima.
No más, Trump.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, tiene previsto expresar ante la Asamblea General de la ONU su posición al plan estadounidense de paz para Medio Oriente.
Así lo reveló el canciller palestino, Riyad al-Malki.
Abbas dejará en claro su total rechazo al proyecto de Donald Trump, dijo Malki.
Además, la presidencia palestina, así como la Organización para la Liberación de Palestina, se oponen a que Estados Unidos siga mediando en el conflicto con Israel.
Consideran que Washington no es imparcial, sobre todo después de que Donald Trump reconociera Jerusalén como capital de Israel.
La comunidad internacional considera ilegal la ocupación israelí de la parte oriental de esta ciudad.
Los palestinos son partidarios de celebrar una conferencia de paz internacional para poner fin al conflicto a través de una solución multilateral.
Trump ha discutido un plan de solución del conflicto con las autoridades israelíes y de algunos países árabes.
El llamado Pacto del Siglo no reconocería los reclamos palestinos sobre Jerusalén ni el derecho al retorno de los exiliados, dos aspectos claves para la OLP. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT. ¿Por dónde? Por mundo.sputniknews.com. También estamos lunes y miércoles a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En órbita.